Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Llegó Modo, la billetera de los bancos. Y eso significa que con la app Galicia ahora podés hacer más. Paga todas tus compras escaneando el código QR en los comercios y envía dinero a un contacto de tu celu sin tener que poner el eterno CBU. Descargate la app Galicia y conocé todo lo que tenemos para vos. Galicia.
Cantidad de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo propiedad de Play Digital S.A. Más información en bancogalicia.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores, ¿cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Andy, querido, ¿cómo va todo?
Julito, ¿bien?
Bien, che, acá andamos, todo tranquilo, terminando esta semana, la verdad, contento que llegó el viernes, esperemos que no llueva, no va a llover, como el fin de pasado, así que bueno, contento también, vamos a disfrutarlo.
Bueno, por lo menos está más fresquito.
Sí, un poquito, bajó la temperatura, lo que está caliente, señores, siguen siendo los mercados. La verdad es que imparable Wall Street, no afloja nunca. Hoy lo tuiteaba, parece que es un mercado que se olvidó de caer y Argentina es un mercado que se olvidó de subir. Me parece que estamos en esa tónica. Wall Street terminó la semana, esta semana, con una suba del 4,5% del S&P. Fue su mejor semana, está en máximos históricos, fue su mejor semana de noviembre. Es increíble la resistencia que tiene el mercado a generar una caída. Obviamente estamos viendo que se resiste a haber un ajuste. Muchos están hablando sobre los riesgos de que si estamos o no dentro de una burbuja, pero bueno, la verdad es que vemos un contexto en donde cualquier agachada el mercado lo aprovecha para volver a comprar acciones, pese a que obviamente las valuaciones están en niveles extremadamente altas. Y lo llamativo es que empieza a ocurrir algo que ya lo venimos charlando desde la semana pasada o de las últimas semanas, en donde estamos en un contexto en donde las malas noticias son entendidas como buenas noticias, porque las malas noticias dan a interpretar de que el escenario de asistencia fiscal y de asistencia monetaria se va a continuar en el tiempo. Concretamente hoy se dio el dato de empleo, que si bien tuvo algunos buenos datos, hubo otros que no fueron tan buenos y el mercado lo interpretó como que bueno, entonces la fiesta de la asistencia fiscal y monetaria va a continuar. Por un lado, digamos, las nóminas de empleo, o sea, la creación de empleo fueron de 49.000 en enero contra las 50.000 que esperaban, que esperaba el mercado, con lo cual eso fue interpretado como algo negativo. Entonces el mercado dijo, bueno, vamos a seguir viendo mayor, el recorrido de la asistencia fiscal todavía va para largo. De todos modos, lo que sí sorprendió como positivo es que el dato de desempleo cayó al 6,3 desde el 6,7 que se esperaba y que había quedado en diciembre. Las solicitudes semanales por desempleo se ubicaron en 79.000, debajo de la expectativa que se tenía, y siguen cayendo respecto a la semana previa. Así que bueno, este es el escenario. Esto se está replicando de lo que se veía, no sé, por ejemplo, en los años 2014, 2015, incluso 2016, hasta 2015, digamos, en donde la Fed estaba con un proceso de el taper tantum, ¿no? Que sacaba la asistencia de los QE, y bueno, entonces si salían malas noticias, entonces el mercado interpretaba de que la Fed iba a ser menos agresiva en la quita de los estímulos fiscales, de estímulos monetarios, entonces aprovechaba para seguir subiendo. Así que hoy estamos en un contexto, diría yo, muy parecido. También se dieron algunos temas que favorecieron al mercado americano en estos últimos días. Por un lado, empujaron los balances corporativos, en donde se está terminando la temporada de balance y los resultados fueron más sólidos de lo esperado, y que hasta ahora en el cuarto trimestre han impulsado las expectativas de los analistas al alza. Es decir, que se está esperando un crecimiento de las ganancias para el trimestre, en lugar de una pérdida que se esperaba inicialmente. Por otro lado, y a la mañana nos desayunamos de que el Senado aprobó el plan presupuestario de 1.9 billones de Biden para poder sostener a la economía o darle un paquete de estímulo mayor, con lo cual eso también fue interpretado como positivo. Sin embargo, también hay que remarcar que por muy ajustado ganó, tuvo que definir Kamala Harris, que es la vicepresidenta, por el que es justamente la que definió la votación, pero bueno, en definitiva está aprobado y se busca gastar 1.9 billones de dólares para acelerar el proceso de vacunación, para sacar al país de Estados Unidos de la crisis económica. Este es un dato también interesante, ¿no? Porque hay muchos analistas diciendo que hay una elevada disociación. Ya lo vienen diciendo hace tiempo, pero hay una elevada disociación entre lo que está pasando en Main Street respecto a lo que está pasando en Wall Street. Sí, el mercado americano está en máximos y la economía americana está intentando recuperarse de, obviamente, el sacudón que recibió en el segundo, en el parte del primero y el segundo trimestre del año pasado. Así que bueno, en ese sentido hay una gran disociación. También, para entender por qué el mercado americano está en estos máximos, ayuda también a entender el proceso de vacunación que se está dando en Estados Unidos, pero también en el mundo. Es decir, en Europa se está vacunando, Israel es el país más avanzado en la vacunación, con el 60% de su población vacunada, con lo cual esto genera que el mercado de a poco vea el final de la pandemia más cerca respecto a lo que veía antes. Entonces se da un escenario de mayor expectativas positivas y de una salida de la crisis lo más rápido posible. Otro de los datos interesantes es que el crudo, el petróleo, ya está en máximos de un año. Si en el último año sube un 11% en el último año, pero ya está por encima de los niveles prepandemia. Se multiplicó casi por 10 veces su valor desde marzo. Contemplemos que llegó a tocar 6 dólares, hoy está en torno a los 60 dólares. Sin embargo, quería remarcar que si bien aquel que quiera aprovechar el rally del petróleo, no se obtienen los mismos rendimientos, o por lo menos en este periodo, invirtiendo en acciones petroleras. Por ejemplo, mientras el petróleo en el último año gana un 11%, ExxonMobil todavía está 22% debajo, Chevron 19% debajo, el ETF de petroleras está un 11% en negativo, igual que el sector energético, el XLE, está un buen 22% debajo en el último año, ¿sí? Contra un 11% de ganancia del petróleo. O sea, uno puede tener un proxy, pero naturalmente no obtiene los mismos rendimientos. Así que bueno, eso un poco, estamos viendo un escenario entonces en donde el Dow está subiendo casi 7% este año, en el último año 16% y medio gana el S&P 500, ¿sí? Hay sectores que todavía están por encima de los niveles, que están por debajo de los niveles del año pasado, como el sector energía, que dije un 22%, aerolíneas cae un 26%, el de utility cae un 8%, y muy buen rendimiento de los mercados emergentes, incluso mejor que el S&P 500. En el último año gana un 22% contra solamente un 16% del S&P 500, o sea, está teniendo un overperforming, podríamos decir, los emergentes contra lo que es el S&P 500. Y otro dato interesante es la cantidad de bonos que se opera con tasa negativa en el mundo, se duplicaron en el último año, estamos en torno a los 17 trillones de dólares de cantidad de bonos operándose en tasas negativas. Si estamos en un mundo de tasas bajas, eso es un hecho, y eso se puede ver en lo que rinden los bonos de grado de inversión, 2%, high yield 4,5%, high yield de emergente 5%, emergente rinde 2%, y la cantidad de bonos con tasa negativa es casi un récord, ¿sí? Pero bueno, obviamente amenaza la suba de tasas, la tenía, o sea, está en 1,17, arrancó 0,90 en el año, obviamente las mayores expectativas de inflación en Estados Unidos están desplazando la curva hacia arriba y generando un empinamiento, con lo cual es factible que la cantidad de bonos con tasa negativa empiece a caer, ¿sí? Y que las tasas a nivel global empiecen a subir. Y esto es una mala noticia para Argentina, que ya rinde 20%, señores, la ley local rinde 20%, la ley extranjera rinde 19%, en la parte corta, ¿no? Obviamente estamos hablando de que es la parte corta 2029. Así que bueno, en este contexto Argentina débil, fuerte caída hoy del contado con liquidación, 147 pesos terminó la semana, 3,4 cayó hoy y 2,2 porque está ya en este mes, en febrero. Así que, pero bueno, sube un 5% en el año, el riesgo país sigue en 1.446 puntos, pese a la reestructuración de la deuda estamos 32-33% por encima de los niveles de septiembre y tenemos una brecha del 67 al 70%, con lo cual, bueno, estamos en un escenario financiero, la verdad, bastante tight, bastante difícil, y en ese escenario las tasas reales, lo más llamativo me parece que uno puede mencionar hoy en día, es lo que rinden las tasas de interés de los bonos que ajustan por ser, están en -8 la parte corta de la curva, si hay una elevada demanda por los bonos que ajustan por ser por distintos factores, ya sea por el desarme de posiciones de la LELIC que no quieren pagar obviamente porque le come rendimiento el impuesto al ingreso bruto de la Ciudad de Buenos Aires que implementó la Reta después de el manotazo que le sacó el gobierno a la coparticipación, también hay una búsqueda de posiciones en SER por búsqueda de cobertura inflacionaria y también mucha liquidez en el sistema de pesos, o sea, muchos pesos en el sistema financiero. Todo eso hace que los inversores busquen cubrirse y obviamente la expectativa de inflación, ¿sí?, hace que entonces haya una elevada demanda de los bonos SER que hundieron las tasas reales, ¿no? Entonces hoy en día da para debatir si en realidad está para posicionarse en bonos SER o deuda dólar link. Pero bueno, como dije, hoy en día el dólar link te rinde 4,5 negativo y la deuda argentina rinde 20%. O sea que, de alguna manera, el mercado, digamos, está priceando solamente ahí expectativas de evaluatoria, ¿no?, en el dólar link. Con lo cual, insisto, y lo tuiteé esta semana, ya hay varios research que están dando la posibilidad de que el gobierno tenga que volver a reestructurar su deuda y otra vez empiezan los debates sobre cuál podría ser el exit yield de esa nueva deuda, cuál sería la quita, o sea, la verdad que no perdimos 6 meses, 7 meses o lo que sea en haber reestructurado la deuda, porque hoy en día tenemos 20% de rendimiento, 40%, las paridades debajo de 40 y la probabilidad de default por encima del 85 con las dos curvas invertidas en un mundo en donde es récord la cantidad de deuda que tasa negativa, Argentina rinde 20%. Tenés que hacer las cosas desastrosas para rendir 20% en este mundo. Imagínate, eso es el peor del mundo, digamos. Y literal, no hay peor que Argentina. Es más, rendimos más que Sri Lanka, más que Ecuador, más que Turquía, que tuvimos la misma crisis en 2018. Bueno, Turquía rinde 6%, Argentina rinde 20%, más de 3 veces lo que rinde la deuda argentina, con lo cual de esta manera un contexto la verdad complicado, y hoy en día falta encontrar drivers y quizás el FMI sea el próximo driver, pero quizás algunos también dicen, bueno, si se extiende el FMI recién habrá que esperar hasta las elecciones para encontrar algún driver positivo. Sin embargo, como dato positivo justamente es que el FMI dijo que va a hacer todo lo posible para hacer un acuerdo como busca Guzmán, que sea antes de mayo, pero bueno, la verdad que no es fácil y obviamente los debates siguen estando de un lado y del otro. En este contexto en donde el dólar está cayendo o está manteniéndose estable, el Banco Central sigue comprando dólares, pero es un mercado que está atado con alambres. En la semana compró 130 millones de dólares, por lo menos hasta el cierre del jueves, no llegué a verlo de hoy. Hay una estabilización en los depósitos en dólares, que crecieron en el margen, menos de 300 millones en la semana, pero en enero. Pero la verdad que es una situación bastante complicada, porque si bien el Banco Central consigue comprar dólares, sigue estando el cepo cambiario. A eso hay que sumarle las restricciones a las importaciones. La brecha sigue en torno al 70%, y es uno de los temas que seguramente le va a pedir el FMI que ataque el central y el gobierno actual, ¿sí? Y el Banco Central vende bonos para contener el tipo de cambio. Los vende a tasas que rinden 17, 18, 20%. Entonces, digo, Argentina vendiendo bonos al 20% en el mercado se está endeudando al 20% en un mundo en donde los inversores aceptan perder dinero comprando bonos. Sí, o sea, la tasa negativa. Entonces, es un disparate. Por eso mismo me da... Hay que darle vergüenza ajena, la verdad, ver lo que rinden los bonos argentinos en este mundo. Yo creo que un trader en Wall Street se mataría de risa diciendo es imposible lo que está pasando ahí. Y encima nadie quiere los bonos argentinos, ese es lo peor. Y esto dentro de este escenario en donde nadie quiere la deuda argentina, tampoco quieren invertir en acciones argentinas. El 60% de la renta variable que se invierte en Argentina va a CDRs, solo el 40% en acciones, y en enero tocaron picos por momentos en donde los CDRs ocuparon el 75% del volumen en renta variable en Argentina. Así que bueno, señores, ese fue un resumen de estos mercados financieros. Me pueden seguir en Twitter @JulianYosovich, también en Instagram @Julian_Yosovich. Andy, querido, te escucho. ¿Cómo estuviste viendo todo? Te silencié mientras hablaba porque estabas con ruido. Ahí te silenciaste. Sorry. Bien, te escucho.
Sorry, no me di cuenta, disculpa.
No, quería avisarte.
No, ahí cuando mencionabas lo de la baja del tipo de cambio, Juli, hoy fue un marcazo de gobierno, la verdad, que de manera bastante bastante prolija. El tipo de cambio está muy demandado. Me llamó la atención, estoy hablando con un cliente, me dice, bueno, está bien, pero el tipo de cambio está tranquilo, el último mes. Digo, bueno, mirá, valía 140 el último día de diciembre, más o menos, hoy estamos en 151 el MEP, y el canje subió de casi cero a 3% en los bonos que no están intervenidos, por lo cual, digamos, quiere decir que en el cable subió bastante más. Y lo que ves en la plaza donde se opera el AL30C es que, digamos, obviamente uno no le consta, pero ve cómo se comporta la plaza, y hay un solo comprador que se pone en un precio y defiende ese precio, ¿no? Yo tengo en cuenta que a la hora de comprar tipo de cambio, uno debería comprar el bono contra pesos, venderlo contra dólares. Si vos te pones como comprador en el de dólares, lo que estás haciendo es artificialmente bajando el nivel del tipo de cambio. Obviamente, digamos, podemos discutir si es una estrategia coherente o incoherente, pero es lo que está sucediendo. Entonces, digamos, si el Banco Central lo estuviese, el Banco Central, la institución que sea, digamos, no estuviese defendiendo ese nivel de precios del bono contra cable, el tipo de cambio sería más alto. La verdad que hoy estuvo todo el día muy bastante demandado, y sobre el cierre el bono valía, estoy acá revisando la pantalla, sobre el cierre el bono valía, estaba operando niveles de 36.90 más o menos, y lo terminaron cerrando en 38.25, terminó 37, cerró en 38.25. entonces el bono que estaba negativo lo terminaron cerrando 3% y pico arriba, y de esa manera artificialmente se bajó el precio del tipo de cambio para el cierre, pero no fue una dinámica positiva para el tipo de cambio, sino que fue una operación en particular que se hizo con 100.000, 200.000 bonos, no vi el número exacto. Así que bueno, nada, el tipo de cambio sigue demandado, y más allá que no hay volatilidad, digo, no hay que quedarse como el sapo que lo va a ir viendo de a poco, que la sensación es que el tipo de cambio no se movió. Sin embargo, digamos, este mes tuviste un movimiento, por ahí podríamos decir que no es considerable dentro de los parámetros que estamos acostumbrados, pero bueno, digo, tuviste una depreciación de la moneda de más del 10%, ¿no?
Sí, se nota la demanda y la búsqueda de indexar los pesos a lo que sea también, ¿no? No solo tipo de cambio, sino inflación. Impresionante la dinámica de los bonos SER, la verdad es que... y además, ya analistas dicen de que no vamos a ver tasa real en la parte corta por un buen tiempo. Así que, bueno, eso lo vamos a estar debatiendo hoy. Lo vi ahí a Neri tuiteando, lo voy a estar preguntando también a nuestro invitado de hoy. Hacemos la cortina... Ya volvemos, nos puedes ir en Twitter @JulianYosovich, @BcortaW. Andrés, vamos a la cortina y volvemos.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, seguimos en Twitter, seguimos en Aftermarket, saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta, Andrés, estamos con los invitados de hoy, la verdad que es un gustazo para mí siempre invitarlo y estar hablando con él. Él es Neri Persicini, Head de Estrategia de GMA Capital. Neri, querido, ¿cómo va? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Juli? ¿Cómo andás? Andy por ahí también, un abrazo grande.
Bien, acá, bueno, la distancia en esta oportunidad, ya habrá momentos para volver a encontrarnos, pero bueno, lindo escucharte, así que, y también está con nosotros Tobías Kettelhorn, Corporate Sales and Trading de GMA Capital. Tobías, querido, ¿cómo va?
¿Qué tal, Juli? Andrés, buenas tardes, gracias por la invitación al programa.
Bueno, un gustazo, la verdad. Bueno, a Neri ahí decía, te estaba viendo tuitear sobre lo que está rindiendo, lo que es la inflación y la dinámica de los activos financieros. Quiero hablar un poquito con ustedes. Fue, obviamente, para mí el tema de la semana, ¿no? Donde no hay donde poner los pesos, ¿no? ¿Cómo lo están viendo?
Sí, efectivamente, en tu introducción vos tocaste muy bien el tema. Es una catarata de pesos que... viendo que en el mercado de inversiones tradicionales, como puede ser plazo fijo o ADLAR, tenés una tasa 12 puntos negativa contra la inflación esperada, se volcaron de forma masiva a lo que había quedado rezagado. Y lo que estaba un poco retrasado era toda la curva a tasa fija, ADLARES y CER. CER, considerando que la inflación de diciembre se recalentó a 4 y la núcleo 4.9, estás hablando de inflación anualizada en la zona de 60 prácticamente. Wow. Entonces eso lo que hizo fue le dio una potencia impresionante a los pesos que están empezando a sobrar en la economía con la reapertura de, obviamente, de la actividad, con lo que es la caída estacional de la demanda de pesos, porque encima tuviste una demanda de pesos ahora más floja porque no tenés ese motivo precautorio que tenías con la cuarentena. Entonces es un cóctel explosivo que está yendo a revalorizarse. Y bueno, los principales ganadores de la semana fueron el bote 23, que yo lo había visto ayer y ya estaba más 20% en lo que va del año, y por supuesto toda la curva CER, que tuviste ganancias de hasta 13-14% en el tramo largo. Y el tramo corto se hundió en negatividad. Lo había tuiteado en la semana, pero tenías los primeros 6 bonos cortos en terreno negativo.
Claro, hay que esperar hasta 2022 para ver tasa real positiva.
Hoy sí, tenés que estirarte hasta 2022. Creo que era el miércoles, tenías que ir al TX23, o sea, una duration de 3 prácticamente, para asegurarte ganar a la inflación. Y bueno, mientras tanto, lo que había tuiteado hoy es que acaba de salir el REM con una moderación en la inflación. En vez de 4 es 3.9 lo que se espera para enero, pero bueno, no deja de ser, cuando uno mira el dato a fin de año, son variaciones que viajan al 50% interanual en tipo de cambio, en precios, y después con la simetría que se genera, ¿no? Porque el año pasado tuviste 36% de inflación, pero los bienes estacionales crecieron al 64% y los regulados crecieron al 15%. Entonces, si no se arregla esa simetría, la inflación va a ser más alta que baja primero.
Claro. Tobías, te pregunto, a estos precios, ¿ustedes son más de alargar duration CER o mantenerse en la parte corta, buscar dólar link? ¿Qué harían con los pesos, no? Descartando la posibilidad de decir, bueno, compro dólares, ¿no? Digamos, aquel que está teniendo que comprar pesos, ¿qué harías? ¿O qué están recomendando desde GMA hoy en día?
Sí, mira, Juli, justo estábamos discutiendo esta semana con algunos clientes corpo que estaban comprados en la parte corta de la curva CER, y bueno, con esta compresión bastante bastante sensible ya se empiezan a sentir incómodos y por ahí empiezan a pensar en tomar una ganancia. Entonces, la pregunta es por ahí, ¿hacia dónde podemos ir con estos flujos que ya le pone una pausa en ingreso CER y hasta por ahí empiezan a desarmar posiciones de CER? Hay, principalmente vemos tal vez dos alternativas. La primera, que es algo que estuviste mencionando por introducción,
lo perdido.
Estuvimos viendo algunas corpos, clientes nuestros también. ¿Ahí me escuchás, Juli?
Sí, ahí te escucho. Me pareció que te perdí un toque.
Ah, está bien, está bien. No, te decía, la primera alternativa que vemos ahí a la vista es tal vez algo de Cura Dollar Link. Estuvimos viendo con Neri que el crawling peg, es decir, el ritmo de evaluación, se será interesante empezar a mirar paseo de carry en la Cura Dollar Link, a pesar de que está rindiendo a tasas negativas.
Claro, acá con Andy lo discutimos mucho el tema del Dollar Link. Yo soy muy reticente al tema de Dollar Link, porque si bien este año es descartable prácticamente por el tema electoral que el gobierno genere un salto discreto, nada, si eventualmente llega a ocurrir o hay una decisión de último momento típico de Argentina, o en algún momento se da y no sé qué probabilidad hay de haber una puerta 12, una salida masiva de posicionamiento de Dollar Link, entonces el hedge de cobertura que quisiste encontrar con el Dollar Link de repente lo perdiste, porque ya, o sea, si te rinde 4% negativo, ¿sí? Mientras que la deuda dólar te rinde 20%, la única interpretación es que te está dando cobertura cambiaria, pero no te está dando ninguna tasa. Además, si te lo quedas hasta maturity, perdés guita. Entonces, si hay un salto cambiario, que es lo único que te ofrece de cobertura al dólar link, nadie va a estar interesado en tener ese bono, ya habiendo hecho el salto cambiario. Entonces, es probable que el precio del dólar link caiga, entonces terminás perdiendo cobertura. No sé, ¿qué opinan respecto de esto ustedes a la hora de recomendar dólar link hoy en día?
Justo lo tratamos hoy en nuestro weekly. Nos preguntábamos por qué los bonos siguen rindiendo menos 4, menos 5, menos 6, incluso como ahora, cuando la brecha la tenés en la zona de 70-75, que son rendimientos que tenían cuando la brecha estaba en 90-100%. O sea, ¿por qué están tan firmes y ahora que descomprimió la expectativa de evaluación siguen en ese nivel? Bueno, la hipótesis que tenemos es que se volvieron más que nada instrumentos de carry, porque el crawling peg, cuando salió en octubre estos bonos, cuando se emitieron por más de 3.000 millones de dólares, el crawling peg viajaba al 35-40% anual, y ahora desde noviembre ahora lo viste subir a la zona de 60% interanual. Entonces es más el devengamiento de en pesos que generas por la devaluación, que quizá compararlo con lo que te puede dar un bono SER en este nivel de valor ya, ¿no? El spread entre el T2B1, lo había analizado, y el TX21, o sea, un análisis de spread entre SER y Dollar Link, o sea, el spread promedio eran 550 basis y esta semana se fue a cero, el menor nivel desde octubre. Entonces estaba caro relativamente el Dollar Link, el bono SER, pero bueno, como vos decís, no es el mejor instrumento, pero en este contexto, que la tasa, ya te digo, que la alternativa más segura, que es un plazo fijo, te rinde menos 12, y bueno, tenés que tratar de perder lo menos posible.
Y con fondos de inversión, viste, bueno, uno siempre puede posicionarse con distintos fondos para, bueno, ganarle a la inflación o tener cobertura cambiaria. Ustedes tienen un lindo supermercado de fondos. ¿Qué están recomendando en eso, digamos? ¿Qué fondos están poniendo la ficha? Nada, solo para aquellos que, bueno, que no quieren tomar decisiones propias y prefieren delegar la decisión en un portfolio manager, a un especialista, por supuesto que lo pueden hacer, pero bueno, también está la decisión de en dónde, a qué fondo ir, ¿no? ¿Ustedes cuál están poniendo el ojo hoy en día?
Tal cual, Juli. Nosotros actualmente, como dijiste, tenemos varios fondos para ofrecer por categoría. En lo que es los fondos SER, hasta los últimos tiempos estuvimos ofreciendo fondos que no tenga tanta volatilidad con los largos, pero bueno, se hace cada vez más difícil ofrecer algo con duración corta porque de las tasas negativas.
Sí, yo lo escucho medio mal a Tobias, no sé si soy yo. A lo sumo, si querés ahora te pido el teléfono y le pedimos al mago, el operador, si te puede llamar, porque te escucho como muy cortado. No sé, Andy, Neri, vos también lo escuchás medio.
Lo escucho cortado también.
Sí, lo escuchás cortado. Bueno, ahora escribime por el chat y te le doy el teléfono, o poné el teléfono en el chat, y ahí si le pedimos al mago, por favor, el operador, si te puede pegar un llamado, así te escuchamos bien. Mientras tanto, Neri, te quiero preguntar, ¿no? O sea, la foto de ver a la deuda argentina en 20% en un mundo de tasas bajas, junto con un contexto de tasas de los bonos rindiendo negativo en términos históricos, la cantidad de bonos en términos nominales que rinden negativo en términos históricos, ver a Argentina con 20% y si tiene que hacer demasiado mal las cosas para rendir en estos términos, ¿no? ¿Qué opinas?
Y es el 7-1 de Brasil contra Alemania en el Maracaná, prácticamente. Era, tenía todo a favor y es una goleada histórica. Tenés que verlo en ese contexto, porque, o sea, ya no tenés, la región ya te quedó chica, en realidad te quedó grande, Argentina quedó chica, y tenés que ir a buscar a países de África o a Sri Lanka para buscar algo parecido, y ni siquiera. O sea, estás rindiendo como países que han tenido guerras civiles o problemas estructurales muy de fondo, con economías mucho más chicas y cerradas que a priori la nuestra. Yo lo publicaba en Twitter, que te rinde casi 18% de global 30, y con esa cuenta rápida de ver a esa tasa cuán rápido vos duplicás tu capital, hoy Argentina es el país que mayor velocidad te ofrece, con prácticamente 4 años de inversión al 18 vos duplicás el capital. Pero bueno, claro, prácticamente es el riesgo absoluto en todos los aspectos. Tenés el riesgo, obviamente, de default, tenés riesgo institucional, tenés riesgo político, de volatilidad, de todo prácticamente. Entonces los bonos argentinos valen lo que valen por alguna razón.
Sí, y las acciones también. El riesgo gana, riesgo beneficio. Sí, Andy. Sí.
No, le voy a preguntar, ¿crees que estamos cotizando por paridad o por tasa? ¿Qué significa el precio este de los bonos argentinos?
Sí, en realidad yo arranqué por la tasa porque Julio arrancó por ahí, pero en realidad...
No, te pregunto...
Mi opinión es que es por paridad ya esto. En esta zona ya hablamos por paridad. Está cotizando el tramo corto en la zona de 40 y el tramo un poco más largo lo encontrás en 35, 34. Promedio te da 37 centavos de dólar el nominal. Estás
es lo
ahí.
Que digo, es lo que les digo. Estoy viendo ya informes que hablan sobre un posible reestructuración, ya contemplando la posibilidad de una nueva reestructuración. O sea, a paridad. Sí, a paridad de 40, ya a paridad de 40 con una probabilidad de default mayor al 85%, sí, y tasa del 20 y curva invertida, ya descartar la posibilidad de decir, bueno, a estos precios ya del mercado espera una nueva reestructuración. Sí, y bueno, ya hay informes que lo que están contemplando.
No, y además para mí hay una cosa que quedó muy claro, que la reestructuración, si bien fue exitosa en el hecho de patear y diferir vencimientos hacia adelante, en términos de restablecer la capacidad de sostenibilidad de la deuda, hizo solamente la mitad del trabajo, porque nos cortó la mochila nos quitó peso por el lado de la carga de deuda y el flujo de intereses, y además pateó los plazos, ¿no? Pero lo que no hizo la reestructuración de la deuda es hablar o establecer el camino de los otros dos pilares que tiene la sostenibilidad, que es el ahorro público, el sendero de superávit primario que vos necesitas para ahorrar y pagar, y la otra es el crecimiento. Entonces nos faltan dos variables, o sea, de las 4 incógnitas resolvimos 2 nada más, y nos faltan las otras 2 que, bueno, por el signo político que tenemos, sabemos que es muy difícil vender un ajuste, y más en un año electoral.
Ahora, riesgo-beneficio, dado los precios, ¿da para comprar bonos argentinos o no?
Y no es para todos los perfiles de inversión, claramente. La verdad, yo lo vendo como un equity, porque tenés un current yield que es bajísimo, no te pagan nada, y prácticamente todo el resultado que vos tenés que buscar es por una compresión de tasa, que por la duration que tiene, cualquier cimbronazo en el riesgo país o te manda a la B o te pone en el Olimpo. Es básicamente eso. Es una apuesta binaria el mercado de renta fija en dólares hoy.
Ahora, pensemos...
Sí, iba a comentar, disculpa, Juli. ¿Por qué le hago la pregunta a Neri, ¿no? Porque esta pregunta, más allá de una cuestión semántica, es relevante, porque uno por ahí hace un análisis de, bueno, ¿qué pasa, cuánto debería valer el bono dentro de un año si la tasa se mantiene igual, ¿no? Eso si cotizasen por tasa, pero si cotizan por paridad, ese análisis pierde sentido, ¿no? Y tomando en cuenta lo que decía Neri, la cuestión del current yield, y si se recomienda o no a los clientes, hoy es muy difícil, me parece que... Digo, más allá de que por ahí uno podría pensar con cierta lógica que los precios de los bonos están pasados de rosca para abajo, es muy difícil meter a un cliente en un bono argentino, digo, justamente porque ni siquiera tenés la excusa del cupón. Y entonces sí tenés por ahí clientes que ya tienen los bonos, y lo que hacen van pasando de un bono al otro tratando de acumular más nominales, digamos, hacer algún tipo de swap entre bonos argentinos, pero la verdad que es muy raro que tengamos clientes, por lo menos al Cono Sur, digamos, creo que ninguno, que estén sumando bonos argentinos a su cartera. Más allá de que, lo repito de nuevo, podría haber una digamos, una explicación, digamos, de que sería coherente en estos precios, digamos, no por razones de que la Argentina va a reencaminar su macroeconomía, sino digamos que por ahí la probabilidad de default que están preciando con tan poco, digamos, erogación en el corto plazo tenga sentido. Entonces me parece que, de nuevo, por ahí el driver podría llegar a ser de cuando vayan pasando los años vaya aumentando el current yield de los bonos solamente por el step up de los cupones, y por ahí gana algo atractivo, digamos, por ese lado. Pero como dice Neri, termina siendo un equity argentina. Digamos, vamos a crecer, no vamos a crecer, van a aumentar las reservas, no van a aumentar las reservas. ¿Qué va a pasar con el comercio internacional, ¿no? Y esas son las preguntas.
Ahora pensemos lo siguiente: las tasas en Estados Unidos están subiendo bajo la expectativa de mayor inflación. ¿Cómo puede golpear una suba de tasas a lo que es la deuda? Por supuesto golpea a la deuda global, ¿no? ¿Cómo crees que puede golpear eso cómo creen que puede golpear a la deuda argentina, ¿no? Considerando que los bonos más largos a nivel global van a ser más sensibles, y por la sensibilidad, por la duration que tienen, y entonces la deuda argentina, arrancando en 2029, tiene una duration larga. Si el mercado de bono global empieza a caer, y los flujos no van a venir a Argentina para sostenerlo, me da a mí la sensación, sino que es más, puede haber una aversión al riesgo mayor y eso golpear a la deuda local. Neri o Andy, si estás todavía por ahí, si querés hablar, avísame y destrabate el audio. Estamos ahí probando a ver si lo llamamos o no lo llamamos, pero no te quiero dejar afuera. Estamos ahí con ese problemita técnico y tu audio. Cuando quieras te destrabas el audio. Sí, Neri, te escucho.
Mirá, en este contexto creo que es evidente que a cualquier otro país del mundo integrado de la región probablemente le pegue una suba abrupta en la tasa de Estados Unidos y algún tipo de movimiento de risk off, pero hoy como está Argentina me parece que dependemos más de nosotros mismos que otra cosa. O sea, fíjate que hice algunas cuentas de cómo podría llegar a ser un acuerdo con el fondo y un acuerdo mediocre podría devolvernos a una TIR de 13%, o sea, bajar de un Z spread actual o riesgo país de 1.400, 1.500 a rápidamente a 1.200. Entonces no creo que la tasa de Estados Unidos suba 300 basis. Depende mucho más de nosotros que lo que pasa afuera. Eso sin lugar a duda.
A ver, dejemos bien en claro esto. Veamos, analicemos el contexto de los activos financieros a nivel general. Si querés, bonos, acciones y eventualmente brecha cambiaria ante un escenario de acuerdo. ¿Cuál sería tu escenario base en ese sentido?
Bueno, ahí es muy difícil porque depende no solamente de la economía, sino de la política. Entonces, prácticamente nos manejamos con cuatro escenarios. Uno, de que la política gane, imponga condiciones y, como decía Ignacio Lavacchi la semana pasada, el election targeting gane y se patee esto para después de las elecciones. O sea, una situación de status quo que las TIR no cambian y solamente tendrías una ganancia por el efecto pull to par de los bonos, o sea que como la TIR se mantiene y el tiempo avanza, te dan un poquito más. El segundo escenario es que pateemos el tablero, la política se radicalice y bueno, ahí los bonos van a ir a buscar, no sé, 25 o 30 centavos. Ahí no hay nada que hacer. Y después, los otros dos escenarios que yo manejaba con un poco más de optimismo es un acuerdo que se firme con el fondo, pero que haya alguna duda sobre el cumplimiento, que la política haya alguna presión, meta algún tipo de ruido, más que nada por las elecciones, y es lo que se llama que no tenga ownership el acuerdo, que no se vea como una oportunidad, sino como un problema, y que no haya un compromiso. En ese escenario de acuerdo flojo, yo creo que así todos los bonos podrían irse arriba de 45 tranquilamente, te podría dar 25-30% de upside, porque estima una curva que podría andar en la zona de 13%, igual son paridades abajo de 50. Y el otro escenario bis, si querés, que es el de un acuerdo con todas las letras, que el mercado lo vea cumplible y que sea el punto de partida a reformas estructurales, que es lo más difícil que hay, bueno, ahí la curva se podría ir a 10,5, 11%, y bueno, ver los globales $55. Ahí tenés un upside de 50% aproximadamente.
Ahora, ¿las acciones no deberían ralear más ante un acuerdo? ¿O ves? Porque, a ver, las acciones se van a mirar en relación a la dinámica económica, ¿no? Si a la economía le va mejor. Mientras que los bonos uno debería ver la probabilidad de pago o riesgo de default. En ese sentido, digamos, ¿qué rally podríamos ver a las, en las acciones ante un acuerdo? ¿Vos crees que un acuerdo con el FMI mejoraría la situación macro y eso, digamos, las acciones harían el catch-up? Hablamos mucho acá diciendo si estamos en precios baratos o precios bajos. Yo siempre, para mí, en estos puntos estamos en precios bajos, no baratos. Pero bueno, ¿cuál es tu view con un acuerdo con el FMI? Las acciones argentinas, ¿cómo evolucionarían? ¿Qué tanto podrían subir eventualmente?
Ahí el primer efecto que identifico es que cuando el riesgo país se desploma, por esa relación que hablamos bastante nosotros en Twitter, que lo comentábamos después del canje incluso, por esa relación inversa que tenés entre el Merval en dólares, por la tasa de descuento, obviamente, y el riesgo país, ahí te da un upside. O sea, hice las cuentas rápido y este acuerdo light o flojo de papeles te da más o menos, te podría poner Merval arriba de los $450, o sea, a este nivel, ¿no?, de contado con liqui, te está dando más o menos 40% de upside. Y un buen acuerdo te las podría poner en la zona de 500, 550 tranquilamente, un upside de 60-70%. Pero yo creo que primero tenés que sacar el riesgo soberano, el riesgo político, y después tenés el riesgo Argentina, obviamente, con regulaciones, con cepo. Es muy difícil que un negocio en Argentina prospere y que tenga rentabilidad en dólares. Más que nada porque el equity es, o es, como te enseñan, viste, cuando uno evalúa una empresa, es una opinión, es una evaluación subjetiva y por lo tanto tiene un componente numérico y un componente historia. Vos tenés un buen número, pero Argentina hoy no tiene una buena historia.
Claro, igual, ojo, yo si tengo que criticar. Porque esto, a ver, esto de la del riesgo país cayendo, mejorando el valor actual de las acciones, era lo que se decía en agosto cuando iba a haber el acuerdo con el FMI y el riesgo país cayó a 1000 puntos desde los 2000 y pico. Entonces, pero eso no impactó de lleno en una mejora rápida de las acciones. Es más, cuando cayó, cuando se alcanzó el acuerdo y el riesgo país cayó, las acciones hicieron techo el 3 de agosto y ese fue el último techo de las acciones en Argentina, ¿no? Entonces, la baja del riesgo país no generó una mejora en el precio de las acciones.
Sí, igual después tuviste una caída de los bonos muy importante, digamos, el riesgo país después te rebotó muy fuerte, ¿no? No se quedó en esos niveles, digo, más allá de la dinámica. Y a mí me pasó particularmente, era un análisis que compartía que decía, bueno, si esto se da y volvemos más o menos un coso a un riesgo país en niveles más o menos alineados donde se estima que se está negociando y tendrías un upside por la correlación que tuvo históricamente el Merval. El tema es que después de eso se te hizo torta y empezaron a bajar los bonos y nunca más rebotaron, ¿no?
No, pero a ver, el acuerdo... Claro, a ver, espera, pensemos esto. Las acciones hicieron techo el 3 de agosto cuando se anunció el acuerdo, ¿sí? Uh-huh. Y el canje se hizo en el 7 de septiembre. Ahí el riesgo país cayó 1000 y pico de puntos y las acciones no subieron. Sí, o sea, siguieron cayendo.
Tal cual.
La mejora del riesgo país no se trasladó a una mejora en las acciones. Es cierto que después el riesgo país empezó a subir y los bonos cayeron y las acciones acompañaron, de hecho aceleraron la tendencia a la baja. Pero insisto, si tengo que ver el último reestructuración de deuda, no generó, a diferencia de las anteriores, una mejora en el precio de los bonos, de las acciones. Pero bueno, sí, qué sé yo, idealmente una buena noticia como el acuerdo con FMI sería un driver positivo. Che, lo tengo de vuelta a Tobías. Tobías, querido, ¿nos escuchás bien?
Sí, perfecto.
Bien, ahí estamos. Bien, bien, bien. Che, bueno, estábamos y quería volver a preguntarte sobre las oportunidades que se están dando con fondos como una inversión.
Se escucha medio mal la voz, Juli, ahora.
¿A mí?
Sí, con eco. Ah,
me escucho, sí, yo también. No sé si el mago está por ahí para mejorar el eco. Si no, te lo dejo vos, Andy.
Hasta ¿vos me escuchás con eco a mí también?
No. A ver ahora. No sé, mago, si no está escuchando. Bueno.
Bueno, igual se te entiende, Juli, se te entiende. Se escucha con eco, pero se te entiende.
Bueno. Listo, el mago dice que se escucha bien. Bueno, Tobías, ¿está por ahí? Sí.
Sí.
Bien, te quería preguntar entonces esto de los fondos comunes de inversión, que me quedó pendiente ahí la pregunta. ¿Cuáles son los que están ahí viendo ustedes como target para colocar los pesos, aquellos que ataquen los bonos, que ataquen lo que es la inflación, ¿no? ¿Cuáles están viendo ustedes dentro de su supermercado de fondos?
Totalmente, totalmente. La verdad que estuvimos apuntando tal vez a todos los fondos comunes de inversión hace unas semanas que tenían una duración corta. Es decir, que tengan títulos de baja duración para evitar un poco la volatilidad de la curva CER. Pero bueno, a medida que pasan las semanas y que avanzó estas semanas justamente, se empieza a ser cada vez más difícil ofrecer este fondo de cobertura CER por la compresión que mencionaste al principio, ¿no? Entonces, tal vez nosotros, por ahí mirando un montón de fondos ya, como te mencionaba, el tema del dólar RIN, para tal vez manejar una tasa de carry de la mano de la aceleración del ritmo laboratorio del crawling peg, podemos empezar a mirar algunos fondos dólar link que estén armados de algún peso llamado puro dentro de su cartera. ¿A qué me refiero con puro? Tal vez a inversiones que estén directamente puestas en bonos dólar link, ¿no? El T1, el T22, y tal vez mantenerlo durante un determinado periodo de tiempo, puede ser de 3 a 6 meses. De todos modos, nosotros ya creemos que con esta compresión en pesos, por ahí podemos mirar algunas alternativas para atacar la brecha, ¿no? Atacar el contado con liquidez arriba.
Sí, está bueno. Digamos, insisto, ¿no? Aquellos que quieran cubrirse, bueno, tienen las opciones de poder hacerlo con fondos comunes de inversión. Y los T0 serán entonces para aquellos que tengan disponibilidad de muy corto plazo, ¿no?
Tal cual. Los T0 son exclusivamente para objetivos transaccionales. Dentro de este cero se puede prioritar, digamos, aquellos fondos que tengan, que sean transaccionalmente sanos, ¿no? De rápido pago o de manejo rápido del efectivo, pero no mucho más que esto. Son prácticamente unos commodities, todos rinden más o menos parecido. Creo que la diferencia se da más que nada en los fondos con mayor volatilidad, como el dólar link, que hay distintas estrategias dentro de cada fondo.
Claro. Ahora, en esto de buscar, de no querer activos argentinos, yo lo dije en la intro, que no solo los bonos no lo quiere nadie de Argentina, sino los mismos argentinos no quieren ni siquiera acciones de Argentina, ¿sí? O sea, solo el 40% de las acciones que se operan en Argentina son locales y el 60% son CDRs. ¿Cómo ven ustedes? Incluso también, Andy, te pregunto, ¿no? Vos viéndolo desde Cono y ustedes dos muchachos desde GMA, ¿cómo está la demanda de los CER, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Cómo lo están observando ustedes ya desde adentro? Cualquiera.
Mira, nosotros tal vez por el lado de GMA ya empezamos a tener, por lo menos yo desde el segmento corporate, empiezo a tener algunas reuniones con clientes donde ya empiezan a preguntarse si es momento de desarmar la parte corta de la curva CER. Algunos clientes que venían teniendo la posición desde fines de octubre o fines de noviembre. Entonces, ahí ya tal vez la pregunta que nos hacemos con esos clientes es, bueno, ahora el flujo lo cortamos en el CER. ¿Hacia dónde mandamos el flujo? ¿Hacia dólar link? ¿Hacia brecha? ¿Algún instrumento que cubra este último punto? Pero sí, definitivamente tal vez el humor dentro de los clientes nuestros por ahí es una resistencia a meterse en los CER.
Sí,
de mi lado, la verdad que estos últimos días estuvimos con más desarme que armado de posiciones en bonos CER, Juli. Como bien decías, digamos, da la sensación de que quedaron un poco caros y se buscan otras posiciones, por ahí de algún bandar o algún soberano.
Juli, yo creo que el hilo tuyo venía por el lado
de los CDRs.
Venía por el lado de los CDRs.
Yo entendí de los CER también.
Pero la última palabra dijo CER y ahí nos confundió a todos. Pero
perdón.
Venía hablando de la renta variable. Igual te van
a... No, disculpen. Sí, no, me refería a la demanda de bonos, a la demanda de CDRs en relación a lo que es lo poco demandado que están las acciones argentinas. El desinterés que hay de los inversores en activos argentinos, ¿sí? Y bueno, obviamente, cómo han tomado mucho protagonismo. Entonces yo les preguntaba a ustedes, vuelvo con la pregunta, de cómo están viendo desde adentro la demanda de lo que son los CDRs en Argentina, ¿no? En contraposición con lo que son activos, acciones argentinas. ¿Cómo lo están viendo?
El problema que tenés con el equity es que el volumen se destruyó, y no solamente en el equity, sino también en los derivados. Vos mirá lo que es el futuro de ROFEX 20, que era muy operado, el volumen cayó muchísimo. Cuando mirás lo que pasa con las opciones, es similar, digamos, o sea, no está solamente reservado lo que es el subyacente, sino que, digamos, todo lo que está vinculado al equity argentino está con muy poco interés. Y lo que tenés con los CDR, Juli, es que tenés el mercado americano, digamos, en tendencia alcista, no para hacer nuevos máximos, tener las acciones, digamos, que te cubren del tipo de cambio, y sin duda, digamos, hay mucho más interés en los inversores en estar, digamos, fuera del país, que estar en el equity argentino, de nuevo, más allá de lo que hablemos, que sí tenemos algunos inversores que toman posiciones, digamos, pensando en quedárselo en el mediano plazo, pero la verdad es que hay muy poco interés y eso se ve en el mercado y los volúmenes, como vos decís, ¿no?
Y en los precios. Sí, Neri, ¿vas a decir algo?
Sí, sobre el tema CDRs, como siempre lo aclarás vos, tenés dos riesgos. Tenés el efecto del tipo de cambio y además tenés el movimiento del subyacente, de la acción que cotiza fuera. Entonces hay que ser muy cuidadoso a la hora de elegir, porque no es que solamente haces un trade de brecha, sino que es un trade de renta variable. Por suerte, más allá de sus idas y vueltas, el mercado americano está funcionando muy bien. Lo hizo desde el marzo del año pasado hasta ahora, pero bueno, no hay que confiarse en el rendimiento histórico. Para elegir CDRs, nosotros hicimos un monitor. Veo que muchas sociedades de bolsa lo han hecho, pero nosotros conjugamos lo que es el monto operado para evitar que haya spread de compra-venta muy altos, la volatilidad en pesos, y también le calzamos el beta, que es la reacción que tiene el subyacente ante movimientos del mercado afuera. Entonces hicimos una pequeña matriz con esos tres datos y hacemos un ranking de CDRs para conjugar el monto que sea bueno, la volatilidad que sea baja y el beta que también sea bajo. Y de esa forma nos da que, por ejemplo, los CDRs más defensivos que tenés son Walmart, Barrick, Coca-Cola, Pfizer, Johnson & Johnson, Procter & Gamble. Son apuestas para estar un poco más tranquilos que lo que es el ruido, como puede llegar a ser una tecnológica, una petrolera, un banco.
Sí, la verdad que además ralearon fuerte y están también muy caros. Che, ahí le mando un abrazo a Adrián Charre Bullier, que me tuitea, me parece, me está escuchando, porque dice, los mercados de la región también estuvieron subiendo, y muestra un muy buen gráfico de cómo están los precios de los activos argentinos, de las acciones, y cómo Latinoamérica está habiendo subido muchísimo más de lo que... O sea, Argentina está en mínimos, Wall Street está en máximos, y Latinoamérica está recuperando de toda la crisis del coronavirus, ¿no? O sea, Argentina está totalmente disociada en términos de precios, con lo cual, nada, estamos en otro mundo, en otra dinámica, ¿no? Y bueno, obviamente los inversores quieren cubrirse de este escenario y buscan lo que sea, buscan CDRs, buscan CER, buscan dólar link, pero no quieren ni pesos ni activos que estén linkeados a la dinámica macro y financiera argentina, ¿no? En algún momento esto va a revertir, ¿no? No sé bien cuándo, ni cómo, ni por qué, pero bueno, nada dura para siempre. Igual me parece que veníamos de un contexto de extremo optimismo, quizás. Hacía mucho que no veíamos eso en 2017, 2018, ¿no? $1,800 Merval, hoy algunas acciones valen el 5, el 6% de lo que valían en aquel momento. Así que bueno, difícil. Muchachos, un placer hablar con ustedes, ¿eh? Neri, querido, te puedo decir en Twitter a vos, ¿cómo te siguen?
Estoy en @NeriPersi.
Muy bien, muy bien. ¿Y a Tobías también, cómo te siguen?
@TobiasKettel.
Fantástico. Y también es @GMACapitalArg. Ahí pueden seguir los posteos de GMA Capital. Le mando un abrazo a Nacho Moore. Se le complicó hoy. Él es el vicepresidente de GMA. Pero bueno, siempre habrá una nueva oportunidad para armar una charlita. Así que bueno, Nacho querido, un gran abrazo. También le quiero mandar un beso a Julieta Tarrés, que es la periodista de CNN Economía. Recién charlando con ella. Le mando un abrazo. Muchas gracias por la charla de recién. Me gustó mucho. Así que bueno, gracias por el llamado. Le prometí que le iba a saludar. Así que nosotros desde acá le estamos mandando un beso. Bueno, muchachos, gracias por esta charla. Vamos a estar hasta seguramente pronto, ¿sí? Y espero que la próxima sea presencial, si Dios quiere.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Un abrazo grande.
Gracias, chicos.
Gracias, Julián. Abrazo grande a todos.
Bueno, lo mismo. Bueno, Andy, querido, te mando un abrazo. Y bueno, hasta la próxima semana. Lindo programa estás armando para la próxima, me parece, ¿no?
Parece que va a estar bueno.
Vamos a ver, vamos a estar contándoles a los muchachos, a la gente, a los seguidores, a los oyentes por Twitter lo que se viene. Espero el próximo viernes, va a estar divertido. Bueno, le mando un beso a toda la gente de GMA, ¿sí? A Tommy, también como dije a Nacho, a Lu, así que un beso grande para todos, a Martín, a Tomás, así que bueno, a todo el equipo, la verdad, amiga, gente amiga, la quiero mucho, así que un gran abrazo. Bueno, un beso también a mi viejo que me está escuchando, siempre me escucha ahí, oyente fiel, así que bueno, señores, a ustedes también, un gran abrazo, buen fin de, como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere, hay siempre un mercado del sistema a un lado, y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes, chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schroeder Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Llegó Modo, la billetera de los bancos. Y eso significa que con la app Galicia ahora podés hacer más. Paga todas tus compras escaneando el código QR en los comercios y envía dinero a un contacto de tu celu sin tener que poner el eterno CBU. Descargate la app Galicia y conocé todo lo que tenemos para vos. Galicia.
Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo de propiedad de Play Digital S.A. Más información en bancogalicia.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.